Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 9 de la serie titulada Los sellos de Dios. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visite ebenezervillanueva.org.
Llegamos hasta el Salmo 34:22. El versículo 22 es el que empieza con la letra T. Y dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. La Biblia de las Américas dice: el Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Mire qué bonito es eso. Y la Reina Valera 2000 dice: el Señor redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. Entonces, el sello, digámoslo así, que está en el Salmo 34:22, Si nos damos cuenta, está dirigido a los siervos de Dios. ¿A quiénes les van a poner la tab, digámoslo así? A los siervos de Dios. Y aquí hay dos promesas, digámoslo así, bien especiales. Número uno, que quien sea siervo de Dios, el Señor va a redimir su alma, va a salvar su alma, va a liberar el alma. Y la otra es que todas las personas que confían en Dios no van a ser asoladas. Usted agarra un diccionario, mira la palabra asolada, está relacionado con destrucción. Entonces los que confían en el Señor no van a ser destruidos. Recordemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo y mente. El Señor nos va a guardar. Puede ser que tal vez a alguien le destruyan el cuerpo, pero va a quedar intacto su espíritu y su alma. Y aquí dice la Biblia de las Américas, me gusta porque dice: y no serán condenados ninguno de los que en él se refugian. Porque tenemos que aprender, hermanos, a refugiarnos en Dios. Porque Él nos va a proteger y Él nos va a liberar a cada uno de nosotros. Ahora, la primera parte de este verso 22, el trato de Dios es con sus siervos, con los siervos de Dios. Entonces aquí, bueno, Tendríamos que entrar a aquel principio bíblico de que nadie puede hacer lo bueno si primero no deja de hacer lo malo. Entonces, primero nosotros, porque aquí se trata de que nos convirtamos en siervos de Dios, de eso se trata. Pero hay varios impedimentos para que el cristiano se convierta en siervo de Dios. Y uno de esos impedimentos es que hay cristianos que son siervos de otra cosa y no son siervos de Dios. Y aquí solo puse una lista así muy breve de 11 tipos de servidumbre en los cuales puede ser que el cristiano esté sometido. Como dice en Génesis 9:9 que a Canaán le dicen: siervo de siervos serás. Vaya. Entonces hay cristianos que son siervos de siervos. No pueden ser o no quieren ser siervos de Dios y terminan siendo siervos de siervos. Por eso incluso hay varias claves que la Biblia nos enseña a nosotros para servirle al Señor. Una clave es que debemos de servirle al Señor con alegría. Así dice la Biblia, que se dice, hay que servirle al Señor con alegría. Y cuando leemos el resto del verso dice que un incentivo, digámosle así, un incentivo para servirle al Señor con alegría es cuando tú tienes abundancia. Cuando tenemos abundancia, esa abundancia debería ser un incentivo para servirle al Señor con alegría. Pero a Israel lo que le dijeron fue que cuando ellos tenían abundancia de todas las cosas, no le sirvieron a Dios con alegría. Y entonces le iban a servir a sus enemigos y en escasez y riéndose todavía. Hacelo, pero sin caras, le decían los enemigos. Israel, no me hagas cara de enojado, le decía. Y entonces ya se ponía a reír el israelita. Pero no hubiera habido necesidad de eso si le hubieran servido al Señor con alegría. Entonces aquí tendríamos que examinarnos nosotros cuál es nuestra actitud para servirle al Señor. La otro impedimento u otro tipo de servidumbre es los que son siervos de Abimelec. En ese verso que no lo vamos a leer, Génesis 21, 25, ahí la Biblia dice que los siervos de Abimelec le quitaron un pozo que habían abierto los siervos de Isaac. Entonces los siervos de Abimelec lo que hacen es que le quitan a otros lo que ellos tienen. Andan viendo qué es lo que está mal parado en la iglesia. Ah, esta silla está mal colocada, me la voy a llevar a la casa, dice. Dejan una cartera mal puesta y se la llevan, una Biblia, un teléfono. Entonces hay que ser liberado de eso. Están también los siervos de Faraón. Faraón es figura del diablo, usted se recuerda, ¿verdad? Entonces hay gente, hay cristianos, hermano, que lamentablemente no son siervos de Dios, sino que son siervos del diablo. Y a cada iglesia donde van, llegan a hacer averías, llegan a hacer destrucción, porque no son siervos de Dios, sino que son siervos de Faraón, que está relacionado con Egipto, porque también hay siervos de Egipto, ¿verdad? Y Egipto significa problema o doble problema. Entonces hay hermanitos que todavía no pueden ser siervos de Dios, no porque alguien se lo esté impidiendo, sino que él mismo se lo está impidiendo porque sigue las órdenes del chamuco y necesita que lo rediman. Por eso puse aquí yo de las que hay que ser redimidos. Redimido, usted busca el significado de la palabra redimido, y la palabra redención significa, entre sus varios significados, es dejar libre a un esclavo. En algunos casos habían judíos que se podían autorredimir, o sea, juntaban el dinero de lo que ellos debían, lo pagaban y se redimían, pero otros no. Ahora, hermano, ¿será que puede haber alguna persona que se autorredima de la servidumbre del diablo? No, si ese no lo quiere soltar, si ya solo con una mentira que haya dicho ya lo atrapó, ya lo mató el pecado. Entonces hay cristianos que necesitan ser liberados, redimidos de la servidumbre de Faraón y de la servidumbre de Egipto. Egipto significa doble problema, cristianos que solo armando clavos en la iglesia viven, ¿verdad? Esos hermanos necesitan un tratamiento especial de redención y de liberación, porque son siervos de Egipto y a donde van arman clavos. Siervo de Egipto, hay que liberarlo. Hay otros que son siervos de Saúl. Este, apúntelo ahí, lo lee en su casa, pero aquí está hablando de Doeg, aquel que mató a los sacerdotes. Cuando Saúl le dijo a los soldados, vayan a matarlo, los soldados le dijeron, no, lo que nos estás pidiendo es malo, no lo vamos a hacer. Y vino Doeg y dijo, yo voy, dijo, siervo de Saúl. ¿Y qué mató? Sacerdotes. Entonces hay cristianos que viven matando a otros hermanos. Por ejemplo, aborrecen a algún hermano en la iglesia o les gusta hacer daño a alguien en la iglesia. Lamentablemente, esa es una de las cosas que no logro comprender yo, porque hay personas, pues entendería, hermano, que en el principio de la vida cristiana de alguien sea clavero y le haga daño a otros hermanos. Pero yo considero, hermano, que por ejemplo ya después de, qué sé yo, 10 años, que hayan personas que se dediquen como Doeg a matar o a querer matar a sus hermanos, ahí hay algo raro. Hay otros que son siervos de Absalón. ¿Qué hace Absalón? Absalón mata a sus hermanos también. Absalón mata a los hermanos. ¿Y a quién más quería matar a Absalón? Al rey. El rey era el papá de él, era su autoridad. Entonces, lamentablemente, hay algunos que aunque la bendición es para los siervos de Dios, ellos todavía no alcanzan ese nivel de ser siervos de Dios porque son siervos de Absalón. matan a sus hermanos, matan a sus hermanas. Una forma de matar a algún hermano o alguna hermana es con lo que se habla, porque la Biblia dice que hay gente que sus palabras son como flechas, que son como cuchillos. Por eso aquella gente, hermano, que siempre vive hablando mal de los hermanos o de la iglesia donde se congrega. Mire, yo estoy de acuerdo, hermano, con alguien que, como le digo, que sea nuevo en la iglesia, ¿verdad? Pero hay alguien que tiene un año, 2, 3, 5, 10 años, y se dedica a hablar mal de la iglesia donde él se congrega. Yo digo que debe estar endemoniado, digo yo. ¿Por qué? Porque una razón puede ser que sea siervo de Absalón y por eso actúe con traición. Están los siervos de Baal, que esos ya son gruesos, porque igual que los siervos de Faraón le sirven al diablo. Está el siervo de Amón, que también es traidor. Está el siervo del pecado, hermanos, que lamentablemente no pueden dejar alguna forma de pecado. Pero el Señor nos llamó a nosotros para liberarnos. Para liberarnos. Hay siervos de los hombres. Los siervos de los hombres son aquellos que quieren quedar bien con todos. Entonces hay que ser liberado de eso. Y también siervos de la corrupción. Solo 11 aquí. Muy breve esta lista. Que digamos que impiden que el cristiano llegue a ser siervo de Dios. El Señor nos está pasando a cada uno de nosotros en un proceso de liberación. Para avanzar y llegar a ser siervos de Él. Amén. Entonces, aquí entonces ya habiendo pasado esto, digámosle que entramos en ese proceso de liberación y de restauración para no ser esclavos absolutamente de nadie, sino que solo de Dios y por amor, no por obligación. Entonces tendríamos que pasar, avanzar y entrar en este proceso que es la evolución del cristiano. Primero siendo oyentes, oían el mensaje, oí la predicación, le gustó, ya oía el mensaje del Evangelio. La siguiente etapa es cuando la gente cree el mensaje del Señor. Es cuando la gente nace de nuevo, recibe al Señor Jesús en su corazón, y sabe que sus pecados fueron perdonados, sabe de que Él va al cielo, ya no va al infierno, pero puede ser que ya no avance. Lamentablemente, parece ser que la mayoría de la gente en las iglesias solo son creyentes. La siguiente etapa sería llegar a ser discípulo de Jesús. Discípulo. Yo no sé cuánta gente, si hiciéramos estadísticas en varias iglesias. Primero, la primera pregunta o la primera estadística sería saber en qué iglesia se hacen discipulados. Y si no hay discipulados, ¿cómo la gente va a avanzar a ser discípulos? Habría un resultado. Y después en las iglesias que hay discipulado, se tendría que hacer otra estadística. ¿Cuánta gente de cada congregación va a los discipulados? Ahí el número se reduce. Y la siguiente etapa es llegar a ser siervo de Dios. Y para llegar a ser siervo de Dios, antes tenemos que ser discípulos de Jesús. Entonces, aquí sería, llegamos al punto 4 y ahí sería un proceso de restauración, de capacitación, de liberación, porque aún en los siervos de Dios, Dios tiene diferentes tipos de siervos. La Biblia dice, hermano, que en una casa hay vasos de madera, de barro y de oro, siendo vasos de honra, pero hay diferentes clasificaciones. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, aquí este sello del Salmo 34:12 es un sello para que nos convirtamos en siervos de Dios. Amén. ¿Y de qué se trata ser siervo, hermanos? ¿De qué se trata ser siervo? De servir. Entonces, ser siervo de Dios, oigan, hermanos, ser siervo de Dios, la definición básica es servirle a Dios. ¿De qué forma podemos servirle nosotros a Dios? En nuestro privilegio. Cada vez que a ti te toca, cada vez que te dan privilegio, te están dando la oportunidad de ser siervo de Dios. Cada vez que a mí me dan privilegio, me están dando la oportunidad de ser siervo de Dios. Y tenemos que aprovecharlo, hermana. Tenemos que aprovecharlo porque la herencia de los siervos de Dios, hermano, es inmensa la herencia de los siervos de Dios. Es inmenso, es inmensa, es grandísima la herencia de los siervos de Dios. Pero es para los siervos. Así que hágame favor, dígale al que está a la par suya, usted necesita convertirse en siervo de Dios, dígale. Estamos llamados a ser siervos de Dios. Porque, mire pues, el peligro es que si hay un cristiano que no deja que Dios le ponga el sello, el diablo sí lo va a sellar. Ese no le pone requisitos. Entonces Dios quiere sellarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Y parte de ese sello es convertirnos en siervos de Dios. Ahora, mira esto, Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú eres mi siervo. Yo te formé, dice. Entonces aquí el Señor le está hablando a en un sentido espiritual, a dos personas, Jacob e Israel, y ambos son siervos de Dios. Jacob es la vieja naturaleza, Israel es la nueva naturaleza, pero lo interesante es que ambos son siervos de Dios. Y lo que me llama a mí la atención es que viene Dios y le dice, yo te formé, le dice. O sea que no se trata de solo que alguien diga que es siervo de Dios, solo porque a él se le ocurre que es siervo de Dios. Porque el siervo de Dios tiene que ser formado. Dios mismo lo tiene que ir formando, lo tiene que ir formando poco a poco, hasta que ya se le empieza a ver. No se trata de que solo porque sí sea siervo de Dios. Claro, nosotros ministrémonos entre nosotros, ¿verdad? Usted ore, usted tiene la obligación de orar y bendecir a sus hijos, hermano, y decirle, tú eres siervo de Dios. O si es mujer, tú eres sierva de Dios. Pero deje que Dios lo forme. Deje que Dios lo forme, que lo forme como siervo. Entonces, ser siervo de Dios es un proceso. Amén, hermanos. Es un proceso en el cual todos tenemos que ser metidos y entrar a ese proceso. No sé qué parábola la que más le guste a usted, porque como dice aquí, yo te formé. Por ejemplo, a mí me gusta allá en Jeremías, cuando Dios envía a Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero porque ahí te voy a hablar yo. Y agarra el barro, ¿verdad? Le empieza a dar forma, le echa agua, lo forma. Pero para que una vasija quede bien, hermano, ¿qué se le tiene que hacer a la vasija? Solo la dejan así hecha. ¿Dónde hay que meterla? En el fuego. Y el fuego es figura de la prueba. Y a veces es figura de problemas. Entonces hay hermanos que dicen, no, es que yo vengo a esta iglesia porque soy siervo de Dios. Y solo empieza la prueba, no, mejor me voy, dice. Entonces no era siervo. Incluso, hermano, es que mire, hermano, mire pues. Una de las tremendas bendiciones de servirle a Dios, aunque no parece, o digámoslo así, una de las cosas que Dios utiliza cuando nos da privilegio para servirle son los problemas. Porque lamentablemente, hermano, no somos una iglesia ni de ángeles, ni de arcángeles, ni de querubines, ni de serafines. Somos una iglesia de seres humanos que somos menores que los ángeles. Y hay clavos. Imagínense si en el matrimonio entre el esposo y la esposa hay clavos. ¿Cómo no van a tener clavos con el resto de la iglesia? O cuando nacen los hijos, que los hijos cuando son chiquitos es fácil moldearlos, pero ya cuando van creciendo, hermano, el carácter se les va formando y hay clavos. ¿Cómo no va a haber clavos en una iglesia? ¿Cómo no van a haber disgustos? ¿Cómo no van a haber roces en una iglesia? Siempre van a haber. Yo hablaba con una persona, hermano, de que necesita el Señor, de alguna manera lo estaba evangelizando y le decía, mire, usted lo que necesita es buscar a Dios, usted lo que necesita es a Jesús, le decía, busque a Jesús. Y entonces empezó así medio a hablar de las iglesias. Entonces le dije, ¿sabe qué? No, hombre, usted busque una iglesia que le guste, le dije. No busque una iglesia perfecta, porque no existe, le dije. Es que problemas siempre van a haber. Claro, yo no estoy incentivando los problemas, pero lo que yo quiero es que ya crezcamos todos y que sabemos que van a haber problemas y que tenemos que ser como piedras en un río, en donde ahí nos vamos a ir dando forma entre todos. Eso no quiere decir que entonces usted se va a portar clavero a diestra y siniestra, no. Sino que lo que estoy diciendo es que nos comprendamos y que nos sobrellevemos unos a otros. Y que dejemos que el Señor nos forme, que el Señor nos forme a cada uno de nosotros para llegar a ser siervos de Dios. Que sean las manos de Dios las que nos formen a nosotros. Y en las manos de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a empezar a quitar. No, esto no sirve. Esto no sirve de tu vida y de mi vida. Esto no sirve. Esto no sirve. No, no, eso de que es muy violento, eso no sirve. Ah, no, pero los hermanos, si no, no hacen caso. Sí, pero no les. Y le quitó todo lo que no servía. Así, a veces el cristiano piensa que cosas que él tiene, Dios las va a utilizar y Dios le dice, eso no sirve. Eso no sirve. Y Dios lo quiere quitar porque Él quiere formarnos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes quieren ser siervos de Dios? ¿Vas a dejar que el Señor te forme? Ah, es que yo soy evitado de problemas. Te felicito. Te felicito, pero vas a tener que ser formado. De repente te vas a enterar de que alguien habló mal de ti. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ir de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se fueron de su casa porque su hermano habló mal de ustedes? Después estaban va a reírse los dos ahí, ajaja, vos dijiste de mí, pero yo también dije que vos eras aquí, le dice. Quédese, quédese, deje que el Señor lo forme, deje que el Señor lo forme, hermano bendito. Tal vez ya le falta poquito, pero por salirse otra vez va a haber que deshacerlo, echarle agua y empezar a darle forma otra vez. Mejor quédese, quédense, quédense los que pensaban irse de su iglesia, quédense. Ahora, mire este otro. Aquí solo, yo voy a ver muy rápidamente algunos puntos porque tenemos discipulado de siervos una vez al mes, que ahí es donde nos dedicamos a hablar específicamente de eso. Pero lo voy a ver porque es importante. Número 12:7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Usted busque la palabra siervo o mi siervo, la frase mi siervo o siervo de Dios en la Biblia. Moisés aparece un montón de veces, Moisés, siervo de Dios, siervo de Dios, siervo de Dios, siervo de Dios. Pero ¿cuál era una característica de Moisés como siervo de Dios? Que era fiel. ¿En dónde era fiel Moisés? En la casa de Dios. Entonces, para ser siervos de Dios, hermanos, hay que ser fieles. ¿En dónde hay que ser fieles? En la casa. ¿En qué casa hay que ser fieles? Primero sería, tienes que ser fiel en tu casa. Tu casa debería ser casa de Dios. Él debería de gobernar en tu casa y ser la prioridad y respetar a Dios, así como lo respetas aquí en la iglesia, en tu casa. Y ser fiel, ¿verdad? El esposo serle fiel a la esposa. La esposa serle fiel al esposo. Los hijos serle fiel a los papás. Los padres serle fieles a los hijos. Ahí tendría que haber fidelidad. También ser fieles en la casa de Dios. O sea que podría decir yo de que nadie puede ser siervo de Dios si no es fiel en la iglesia donde se congrega. Entonces, la tau se la ponen a los siervos de Dios. ¿Y cuál es una característica de los siervos de Dios? Que son fieles en la casa de Dios. Así que dígale que está a la par su hermano, Usted está llamado a ser fiel en toda la casa de Dios. Ser fiel, ser fiel, ser fiel. Amén, mis hermanos. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser fieles, tenemos que ser fieles. ¿Por qué hay hermanos que no defienden la iglesia donde se congregan? ¿Por qué hay hermanos que no defienden la casa de Dios? Son como aquellos que quieren quedar bien con, como se dice ese dicho, con Dios y con el diablo. Mejor que el Señor los libere. Sigamos mejor. Mira este otro. Mateo 8:9. Porque yo también soy hombre bajo de potestad o bajo de autoridad. Y tengo bajo de mí soldados. Recordemos que aquí era un centurión romano. Era el menos indicado para que el Señor le hiciera un milagro, pero le hizo el milagro. Y le tengo bajo mi autoridad soldados y le digo ve y va. Y a otro le digo ven, ¿y qué hace el soldado? Ni siquiera pregunta para qué. Entonces al soldado no anda preguntando para qué, por qué. Eso no anda preguntando. Anda y va. Vení y viene. Así tenemos que ser nosotros. Claro, el soldado es el último nivel porque primero es como sembrador, después es un atleta y de último es un soldado. El sembrador siembra y tiene fe. El atleta dice que se priva de muchas cosas y en la época de los griegos no cualquiera podía ser atleta, sino que agarraban a alguien. ¿Vos qué querés competir? En maratón. Bueno, vamos a ver, lo agarraban a alguien en todo el estadio. ¿Alguien tiene algo en contra de este? Que lo diga ahora. Ah, sí, ese cuate me debe, no paga. No podés, manito, le dice. No, pero yo entrené, sí, pero le debes a la gente. Y así no queremos. Fuera, fuera, fuera. Y aquel, ay, se me quitó la mujer. Menos, dice. ¿Y este le hizo algo a alguien? Nadie. Entonces, vos sí podés competir. Habían requisitos. Pero solo si no ganaba, perdía, ¿verdad? Qué gran lógica, ¿verdad? Sí, pero un soldado, si no gana, lo matan. A veces se lo truenan ahí, es diferente. Entonces ya cuando alcanzar una categoría de soldado, no, no. Es, son personas, hermano, que ya saben. Hermano, mire, hágame favor, amén. Entonces dice a este siervo, le dice a este soldado, ven y viene, al otro ve y va. Y a mi siervo le digo, haz esto y qué. ¿Qué hace el siervo? Lo hace. Tampoco anda preguntando, ¿y por qué? Lo hace. Le digo al siervo, haz esto y qué. Y lo hace. Eso es lo que, ese es un concepto bien complicado de que entre al corazón en algunas personas y pienso yo, puede ser que yo esté equivocado, pero pienso yo que en Hispanoamérica. Entonces, al siervo le dicen, haz esto, y lo hace. Y lo hace bien, por supuesto. No, 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 no lo hace mañana. En el momento que se lo dicen, lo hace. Hay un salmo, hermano, hay un salmo precioso, a mí me gusta, hermano. Viene el salmista, dice, como el siervo mira a la mano de su señor, y como la sierva está viendo a la mano de su señora, así nuestros ojos te ven a ti, Señor, esperando. Porque ¿qué hacen los siervos? Un buen siervo, usted solo hace así y ya va. ¿Algo más? Así tendríamos que ser nosotros a las manos de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es que para nosotros, hermano, debemos entender que para nosotros es el privilegio servirle a Dios. Y no que nosotros nos sintamos la mamá de Tarzán o la tía del hombre araña. No. Entonces, hay personas, hermano, que piensan que le hacen un favor a Dios sirviendo en la iglesia donde ellos sirven. Pero nuestra mentalidad debería de cambiar y estar agradecidos nosotros, decirle, Señor, te doy gracias porque a mí me toman en cuenta y me dan privilegio en la iglesia. Y ahí es otra vez, hermano, donde lamentablemente hay que ir afinando los criterios de algunas personas, hermano, porque tenemos que entender, hermano, que en cualquier lugar donde le servimos a Dios, es un privilegio para nosotros servirle al Señor. Pero ¿y el siervo es autónomo, hermano? ¿El siervo es autónomo? No, no es autónomo. Tiene autoridad sobre él. Le digo a mi siervo que vaya, que lo haga, y lo hace. Ahora mire esto, pues, mire esto. ¿A quiénes son a los que Dios pone como siervos de él? A los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son a los que Dios llama y pone. A los ancianos no los pone Dios. A los ancianos los pone el pastor de cada iglesia. A los diáconos los pone el pastor de cada iglesia y así a los servidores. Le digo esto porque hay un mal concepto. Ahora a veces hay gente que no se quiere sujetar y dice, no, es que yo soy siervo de Dios, a mí. Y eso puede, en eso puede ser que esté diciendo verdad. Pero que diga, a mí Dios me puso, ahí tal vez está mintiendo. Porque el que lo puso seguramente fue el pastor. Y por eso tal vez lo disciplinaron. Pero le digo esto porque aquí en Mateo 8:9 dice de que el siervo debe tener autoridad sobre él. Veamos otro. Proverbios 14:35 y Salmo 119:125. Mire qué bonito este proverbio. La benevolencia del rey es para con el siervo. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Siervo qué? Entendido. Mas el que le avergüenza es su enojo. Salmo 119:125. Tu siervo soy yo. ¿Y qué dice David? Dame entendimiento. Entonces otra característica que necesitamos nosotros para seguir avanzando en ser siervo de Dios es tener entendimiento. Tener entendimiento. A veces en la iglesia del Señor ocurren cosas y no hay entendimiento en lo que la gente hace. Voy a decir algo. Primero, Dios, no cometo un error, pero no entiendo por qué hay iglesias evangélicas que le ponen un volumen exagerado a las bocinas. Por eso es que la bestia, porque cualquier estado en cualquier momento se puede volver una bestia. La bestia persigue al pueblo de Dios por alguno que otro que no tiene entendimiento y hace cosas que no hay que hacer. ¿Y sabe cuál es el problema? De que nadie los puede corregir. ¿Y por qué nadie los puede corregir? Porque no tienen autoridad sobre ellos. ¿Y por qué no tienen autoridad sobre ellos? Porque no reconocen cobertura apostólica. Y eso es no tener entendimiento, solo por poner un ejemplo. Pero ya adentro, ya aplicándolo también a nosotros, alguien puede cometer el error de hacer cosas sin entendimiento. Y para avanzar en ser siervo de Dios necesitamos, como lo hizo el salmista, pedirle a Dios entendimiento. Dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Por eso es que se dan instrucciones aquí en la iglesia. Hermanos, esto vamos a hacer ahora. Hermanos, esto ya no lo vamos a hacer. Y pues, ¿qué hace el siervo? Mira este, con este voy a terminar. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas. Otra versión dice, aún también sobre mis siervos o sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice la Biblia. Entonces, y aquí ya estamos viendo beneficios. Este es un beneficio. Aquí hay más, 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 pero no los puse, pero aquí. Solo aquí hay 7 beneficios. ¿Para quiénes son esos beneficios? Para los siervos de Dios. Y con este, mire, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién va a derramar Dios su Espíritu Santo? De él, sobre los siervos. Entonces nos conviene a nosotros ser siervos de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a Vamos a orar. Y yo quiero que le pidamos al Señor, hermano, de que nos libere. Cada uno de nosotros pidámosle al Señor que nos libere. Amén. Aquí vimos, digámoslo aquí, 11 impedimentos u 11 estorbos para ser siervo de Dios. Ser siervo de otra cosa. De siervos, de Abimelec, de Faraón, de Egipto, de Saúl, de Absalón, de Baal, de Amón, del pecado, de los hombres, de la corrupción. Nosotros no estamos llamados a ser de esa clase de siervos. Estamos llamados a ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Y siendo siervos de Dios, te van a poner en tu frente la tau. Te la van a poner. Y entonces cuando el Señor venga, vamos a ser candidatos para ser transformados y para ser arrebatados. Porque según Romanos 12, la transformación empieza aquí en la tierra. Aquí empieza la transformación. Y según Romanos 12, la transformación empieza en la mente. Entonces por eso necesitamos que el Señor nos libere para ser siervos de Él y que nos pongan la tau. Como siervos de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, libéranos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Libera nuestro espíritu, libera nuestra alma, libera nuestro corazón, Señor. Libéranos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser siervos tuyos, Señor. Queremos ser tus siervos. Queremos ser tus siervos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Queremos ser siervos tuyos, papito lindo. Queremos ser siervos tuyos. Queremos ser siervos por amor y servirte por amor. Y servirte con agrado y servirte con alegría. Y servirte con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús.
Thank you.